Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. Nos jodemos con personas desconocidas.
Aquí estamos con mucho viento. Me dice, mira que hay mucho viento. Y me vuela la señal y se me va la radio. Y no, atrapala, que no se vaya. Porque acá estamos hasta las 18:30. Estamos en este Viral M. Compartimos la información y hoy lo prometido. Héctor Mantese nuevamente con nosotros. Está, por supuesto, desde aprendocoaching.com, que sabes que están en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, que tienen unas plataformas digitales que están funcionando de 10, y allí podés realizar, tomar los distintos cursos, charlar, escuchar las distintas reflexiones, podés opinar, participar también. Así que ya, si estás, mientras estás en la compu o con tu celu, entra a buscar aprendocoaching.com, tanto en Instagram, buscalos en Facebook, y vas a conocer más de lo que te estoy contando. Pero, como hacemos cada jueves, y después vos lo volvés a escuchar en radiom.com y lo volvés a compartir, Héctor comparte con nosotros un tema distinto y nos invita a reflexionar. Por eso le damos la bienvenida otra vez a Héctor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Héctor. A ver si me escucha. No lo escucho, no lo recibo, Héctor. Bien, bueno, ya lo voy a poder escuchar. Ya no voy a recibir a Héctor, ahí no lo escuchaba todavía, me avisan cuando esté con nosotros. La semana pasada habíamos hablado con Héctor sobre esta inmunidad al cambio que él nos había planteado, esta idea de por qué a veces no podemos cambiar cuando tenemos intención de hacerlo, cuando tenemos el deseo, cuando está un objetivo planteado, sin embargo hay algo que nos impide cambiar. Y bueno, Héctor nos explicó de qué se trata. Eso lo puedes encontrar ya en radiom.com, porque ahí queda cargado el audio, quedan las imágenes, la reflexión en texto, así que te la llevas a tu muro, la compartís con tus contactos. Y nosotros hacemos lo propio también cada jueves aquí con Héctor. Ahora sí creo que ya estamos en línea. Bienvenido, Héctor. Sí. ¿Cómo andás?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Me había volado el viento. Bien.
¿Viste que tanto viento había? Yo dije, no, átenlo con algo porque se lo lleva el viento a Héctor. Bueno, teníamos un adelanto a través de los videos que ya compartíamos en las redes más temprano, Héctor. Decía que la semana pasada hablamos de los cambios, ¿no? Y cómo nos ha dejado pensando esto de que es cierto, si yo quiero cambiar, hay algunas cositas que tengo que empezar a incorporar, algunos conceptos que, bueno, están acá en radiom.com, ¿no? La gente puede entrar y volver a escucharlo.
Así es. Y hoy creo que abordamos otra conversación, Rubén.
Exacto. Hoy habíamos escuchado en el adelanto que podíamos tratar de comprender o de reflexionar cómo es esto de las emociones. Y vos decías allí, ¿por qué a veces las emociones pueden llegar a ser una mala consejera al momento de tomar una decisión o de practicarlas tal vez en alguna conversación? ¿Cómo podemos empezar a entender esto de las emociones?
¿Se acuerdan que nosotros en un momento habíamos hablado de que las emociones, si se quedaban, ¿no? Hablándonos, si nos quedábamos en el enojo, si nos quedábamos en la vergüenza, eran malas consejeras, o sea, muy malas dueñas, digo. La emoción llega para aconsejarte algo, para decirte, mira, acá te está hiriendo, enojate, pero después fíjate qué es lo que está pasando, acá hay un problema con tu imagen, entonces con un poquito de vergüenza te vas a proteger. Siempre la emoción aparece para defendernos. El tema es que si se queda, se convierte en una pésima dueña, porque ya nos convertimos en personas. Estamos todo el tiempo en timidez, en vergüenza, en enojo, en ira. Y en las conversaciones, nosotros cuando, viste, algunas veces habrá dicho, ¿cómo se lo digo? ¿No? Siempre la pregunta es, tengo que hablar algo con alguien, cualquiera sea, en cualquier relación, y la pregunta es, ¿cómo se lo digo? Cuando uno se dice, ¿cómo se lo digo? Es porque es como el arte de la conversación difícil. Es porque seguramente esa conversación que tenés que tener está asignada por alguna emoción. O sea, no existe una conversación difícil de por sí misma, sino que las conversaciones nos resultan difíciles a cada uno de nosotros. Aquellas conversaciones difíciles, cuando decimos, ¿cómo se lo digo?, son aquellas que nos cuestan abordar, que nos cuestan iniciar. la conversación, llevarla adelante. Porque me genera una intranquilidad que proviene del miedo de qué, de las consecuencias que esa conversación puede conllevar. Entonces, ¿cómo se lo digo para que no se enoje? ¿Cómo se lo digo para que no se ofenda, para que no se sienta mal? Bueno, esa conversación seguramente, que es una conversación difícil para el que la tiene que llevar adelante, está asignada o está cruzada por una fuerte emoción, ¿no? Es todo un tema ahí. Porque, ¿cómo puedes tener una conversación con el almacenero cuando lo saludás, le preguntás cómo está la familia, le pedís 200 gramos de queso cortado, le preguntás cuánto le debes? Es una conversación que no es difícil, ¿no? Pero, ¿por qué cuando querés llevar alguna conversación con alguien que no te gusta sus comportamientos o algo, no sabés cómo decírselo? Porque hay una emoción de por medio, y la emoción que aparece normalmente es el miedo. En una conversación que no se puede llevar adelante, la emoción que predomina es el miedo. ¿Miedo a qué? No sé, pues generar el dolor, ¿no? Generar dolor en la otra persona, por lo que le querés decir. A quedar mal, a que la otra persona pueda pensar de vos lo que sos una mala persona por lo que le estás diciendo. Hacer el ridículo, porque no sabes cómo llevarlo adelante. No solamente cómo se lo digo, sino cómo sostengo esa conversación, porque hasta siento que es ridículo lo que le quiero llegar. Entonces me siento con el miedo a ser ridículo. El miedo siempre aparece con estas caras. No siempre el miedo es el miedo al bicho, ¿no? Es el miedo como emoción prevaleciente. ¿Qué otra se me ocurre? A que me rechace la otra persona, ¿no? Que la otra persona diga, ¿de qué me estás hablando? No me interesa lo que me estás trayendo. A lastimarla, a perder el control, ¿no? En la conversación cuando vos sentís que vas a perder el control, porque, bueno, necesito que lo escuche, necesito decirle algo, pero la otra persona no sé si me va a escuchar, y si no me escucha me voy a enojar. Y por ahí algunas conversaciones se van de la línea, ¿no? Se van de los bordes de la conversación que queríamos tener. Todo por una conversación que está asignada por una emoción. Casi siempre va a haber emociones en las conversaciones, porque inclusive cuando hablas de fútbol o de cualquier otra cosa que te apasione, si vos medís tus emociones en esa conversación, está la euforia, la alegría cuando le ganaste al otro en la conversación, que si te acordaste de algún año, de algún campeonato, de algún gol, de algún jugador, de la tabla de posiciones, y aparece la euforia, aparece la alegría, luego aparece de nuevo el miedo, a ver si se acuerda de aquel partido que perdimos tanto. Entonces, esa conversación está asignada por siempre por emociones. Ahora, cuando vos decís cómo se lo digo, la emoción que predomina es el miedo, que toma varias caras.
Por ejemplo, pensaba esto en términos laborales, por ejemplo. ¿Cómo lo plantea un jefe o el dueño de una empresa, alguien que nos está escuchando y diga, yo tengo un inconveniente con una trabajadora, con un trabajador que no sé cómo comunicárselo, no sé cómo decirlo? Esto aplica, digamos, esto de pensar en las emociones, aplica al momento de querer comunicarse.
Claro, aplica. Y ¿sabes qué? Lo que queda fuera de la emoción siempre es el comportamiento. Digamos, si uno hablara en esas conversaciones, siempre, me hablas de lo laboral, que es mucho más fácil desarrollarlo al tema, te puedo asegurar, porque en lo laboral es mucho más simple, porque no hay una afectividad de por medio, no hay un vínculo que se traslade a tu casa, por así decirlo. Claro. Por más amigo que seas de tu compañero de trabajo, de tu empleado o de tu jefe, después vos te vas a tu casa y él se va a la suya. Entonces son mucho más potables de llevar adelante estas conversaciones, mucho más posibles. ¿Cómo? Observando el comportamiento de la persona. O sea, trabajando sobre cómo se comporta, qué es lo que hace. No el juicio que yo tengo de lo que hace, sino de lo que hace. Puntualmente, los días que llegó tarde, los resultados que no está teniendo. Bien, ¿no? ¿No? Diciéndole, viste que nosotros, los seres humanos, cuando nos comunicamos usamos muchos adjetivos, usamos muchas calificaciones, siempre valorizamos a la persona. O sos muy bueno, sos muy malo, usamos muchas malas palabras algunas veces. Algunas veces usamos la palabra idiota, y yo, para mí, es una palabra que hiere mucho, ¿no? Porque la verdad que te digan idiota, hasta en broma te puede llegar a herir. Y usamos muchas de esas palabras, cuando en realidad lo que queríamos marcarle es el comportamiento, ¿no? Es decir, este resultado, te dejé el trabajo el lunes para que me lo entregues el martes, hoy es miércoles y no está. Eso no es una conversación difícil. Puede ser incómoda, pero no difícil. Difícil sería si uno quiere decirle, que es un desorganizado, que las cosas no van a funcionar así, que tiene los días contados, o si uno va enojado. Si uno va enojado es porque ya ese miedo ya tomó posesión de uno mismo y ya va en esa necesidad de enfrentarlo a la persona en el trabajo. Ahora, si vos te pones a pensar, y hasta con una sonrisa se puede decir, que los comportamientos que él está teniendo o que la persona está teniendo no están dentro de lo que uno espera. Y no es difícil de hacerlo. Lo que pasa es que no lo sabemos hacer. O sea, nunca nos enseñaron. Las conversaciones que yo tuve con mi familia, sí, o seguramente vos, o mis espacios laborales, antes de empezar a entender este espacio conversacional, son todas conversaciones violentas. Y violentas, es más, te digo, violentas, nosotros cuando hablamos de conversaciones violentas no hablamos de conversaciones de malas palabras, sino que hablan de juicios de valor de la otra persona, ¿no? No considerar que hay unas cosas que no se cumplieron dentro de un estándar. Entonces, la conversación laboral tiene que ver con esto. Mirá, nosotros habíamos quedado que el estándar era este, o la manera de hacerlo era este. Bueno, está siendo otra. ¿Cómo hacemos con esto? O sea, vos tenés que pasar a buscar la mercadería entre las 10 y las 2 de la tarde. Estás pasando las 3 de la tarde. ¿Qué podemos hacer con esto? Y eso no es una comunicación violenta. Eso es un replanteo de las cosas que no están funcionando según un acuerdo al que haya llegado al principio. No claro. Lo veo difícil.
Sí,
¿no?
Y dependerá también de la persona que quiera comunicarlo, que quiera introducir esta observación, porque tal vez a algunos le pueda resultar, Héctor, más fácil decir estas cosas de manera frontal o ser frontales, ¿no? Y capaz que otros podemos llegar a tener un problema no de comunicación, sino de que no nos animamos, ¿viste? A claro, decir por tal o cual no cosa, comunicar lo que hay que comunicar.
Pero cuando no te animas, siempre, Rubén, hay que se trata de pensar en un momento de por qué no te animas, ¿no? Porque si le tenés que llevar algo que para vos es tu justa razón, no sé si para él, pero para vos es tu mirada, tu forma de ver la vida y el mundo y las cosas como se hacen, vos tenés un motivo para el cual llevarlo, ¿no? No lo vas a llevar para que la persona sufra, la pase mal. Sí, lo que vos vas a llevar adelante es tu mirada de las cosas como ocurren, ¿sí? Y le tenés que sacar toda la parte emocional. Pero ni siquiera nuestros maestros en la primaria fueron personas que trabajaran sobre nuestro comportamiento y no trabajaran emocionalmente sobre nosotros, ¿no? Estamos llenos de palabras de nuestros maestros, ¿no? Burro, te vas a ir afuera, no estás cumpliendo, desordenado, desprolijo, ¿sí? Y bueno, y eso fue lo que nuestros padres también inclusive, ¿no? No seas desprolijo, no seas mentiroso, cuando en realidad algunas veces no siempre sos desprolijo y no siempre sos mentiroso. Tenés comportamientos que se salen de ese lugar. Entonces, lo mejor que puede pasar es que en ese comportamiento vos le puedas llevar a ellos, a la persona que tenés enfrente, que no cumplen los estándares que vos estás esperando. Simple, ¿no? Digo, vos, después de esto, la conversación acá se cortó. Técnicamente tuvimos un problema, ¿no? Vos tenés la forma de decirle al operador o a Héctor, no sé quién fue, alguien tiene que haber oprimido mal un botón. Tenés dos formas de decirle, o 3 o 50 formas de decirle. La forma correcta es decir, seamos cuidadosos con el manejo de la tecnología cuando estemos en el aire, porque un corte puede significar que la audiencia se encuentre incómoda. Distinto a salir con un grito y decir, ¿por qué no tenés un poco más de cuidado con las cosas? Y son dos formas de decir lo mismo, de comunicar, donde una
nos tratamos con mucho amor y mucho cariño nosotros.
Es que estás enojado, y se entiende que estés enojado, porque tuviste, no estoy hablando de este caso en especial, ¿eh? Digo, uno está por ahí, tiene el miedo de quedar mal, el miedo de... Entonces, como uno se deja llevar por ese enojo, se deja llevar por ese miedo a la imagen y todo lo demás, ataca en vez. Entonces se transforma en una conversación violenta. Hay conversaciones de todo tipo, ¿no? Inclusive algunas veces hasta no somos poderosos reconociendo al otro por un trabajo bien hecho. Porque, viste, usamos malas palabras para decir al otro. Sí, claro, te salió bueno. Claro. ¿Sí? ¿No?
Mira, acá hay un ejemplo que me están pasando. Aldo, se llama Aldo. Yo no sé si me lo dicen broma o no, pero mira vos qué bien que está. Acá te pongo en jaque, ¿eh? No sé, porque acá no hay una relación laboral y no hay una relación afectiva. Dice, perro de mi vecino hace tal cosa en mi patio.
Ajá.
¿Cómo, dice, cómo le digo? O lo, dice, o lo tengo que mandar a, bueno, a un lugar muy lejos.
No, lógico. Primero se tiene que salirte de la emoción, ¿no? Porque si no, si estás viendo las dos opciones, seguramente te va a quedar con la segunda. Automáticamente el otro te diga, mirá, no te metas conmigo, va a saltar la segunda opción de mandarlo a Kamchatka, mandarlo a que vaya a freír churros, ¿no? Lo primero que habría que ver es que si el vecino sabe que el perro hace ahí, primero, si invade. Segundo, preguntarle cuál es el motivo por el cual lo deja que pase eso, ¿sí? Y tercero, decirle que es algo que lo pone incómodo, ¿no? Es decir, mirá, a ver, vecino, venga, ¿usted sabe que su perro hace esto acá? Sí. ¿Usted sabe que esto que hace acá a mí me incomoda? Sí. Bueno, ¿cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Qué se le ocurre? A ver, que porque a lo mejor se le escapa al vecino, el vecino no lo sabe. A lo mejor Aldo no cuida la verja y el perro, que no es inteligente, no es una persona racional, es emocional, se mete a hacer las necesidades en el pasto del vecino, de Aldo, ¿no? Hay muchas cosas para ver. Hay que ver si esto no viene de antes también. O sea, si ahora ya no es una conversación emocional. Porque, ¿cómo ya, se lo
yo
digo
creo
en
que a esta
casos?
Altura ya Aldo siente que trajo el perro para eso, ¿eh?
Claro, ya estamos en el mar de las emociones, ¿no? Como el universo creó a este vecino y este vecino y creó a este perro para que yo pase la vida desgraciada, ¿no? Aldo cree que hay una confabulación del FBI y la CIA, No, yo entiendo absolutamente todo, ¿no? Porque uno no se puede, algunas veces no se puede despegar de la emoción. Lo interesante es poder analizar la emoción. O sea, lo interesante es decir, bueno, a ver, si me puedo calmar y puedo llevarlo como un comportamiento, y a lo mejor tengo que tener cuatro conversaciones con este vecino y explicarle que a mí me afecta eso directamente, y con una sonrisa en la boca, o al menos con cara de póker, ¿no? Pero ya si se va la... ¿Qué es más cómodo para el vecino? ¿Que se vaya a la violencia o que se vaya a una comunicación violenta? Porque así no es un mecanismo de control. El otro se enoja y se va de la conversación. Entonces, mira qué fácil que es para que vas a una conversación que si ya vas enojado sabes que vas a perder. Porque es un mecanismo de control. El otro se va a enojar, te va a maldecir, se va a hacer el estúpido, se va a esconder. No, se va con todos estos mecanismos de control.
Claro, y por ahí, Héctor, a algunos les puede llegar a resultar. Esto no sé si algunos se van a identificar, si es que alguna vez tuvieron un inconveniente con otra persona, pero a algunos les puede resultar más cómodo hacerse los ofendidos. Entonces, claro. si uno lo plantea, digamos, ya a la defensiva, al otro capaz que le conviene también.
Claro, porque cuando te haces el ofendido, es una muy buena manera de irte de la conversación.
Claro,
es una muy buena manera
que
de
tu
irte.
Perro viene y hace acá todos los días, y ahí vos te ofendés, dice, no te lo voy a permitir,
no.
Y te vas.
No me lo vas a decir, ¿cómo me lo vas a decir así? Como si yo no fui. Entonces te ofendés, te enojás, te vas, te escondés, y es una muy buena manera de salir de la conversación. O sea, es un mecanismo de control, ¿no? Existe como mecanismo, se estudia como un mecanismo de control eso. Cuando no querés llevar la conversación adelante, te ofendés, no, disculpame, pero vos lo que estás diciendo me ofende. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. Pará, vení, no te vayas, no te ofendas. ¿Te lo puedo decir de otra manera? O sea, te saco foto y te muestro lo que está pasando. ¿Cómo resolvemos esto? Pues siempre la pregunta es la invitación a la posibilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo resolvemos esto? No esto que pasó. Porque la verdad es que el perro ya lo hizo y lo va a seguir haciendo en cuanto no lo puedan resolver. Lo inteligente o lo proactivo sería preguntarle, ¿cómo lo resuelvo? ¿Lo podés resolver vos teniendo el perro? No, bueno, lo tengo que resolver yo. ¿Cómo se te ocurre que lo resolveríamos juntos? ¿Qué se te ocurre que podría hacer yo para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, porque tampoco me gusta juntar la caca de tu perro. No está bueno. Es tu perro y le pertenece. ¿Cómo lo podemos resolver? Es distinto a, loco, dame una solución para esto. Es totalmente distinto. Ya cuando empezás a usar palabras que se exceden de la naturalidad, cuando empezás a usar un tono emocional, entonces yo te recomiendo algo, bajá un poco el tono, tranquilízate, porque no vas a lograr nada, vas a lograr que el otro se ofenda, se enoje, te maldiga, y el perro va a seguir haciendo lo mismo. Entonces acá el que se enoja, pierde. No pongamos todas las emociones en una conversación ahí. O sea, tratemos de sacarlas y ser lo más,
claro,
a ver,
y
objetivo.
Y les recordamos a quienes nos están escuchando, hoy estamos hablando del tema de las emociones. No vayan a creer que estamos reflexionando sobre cómo escapar de estas cuestiones, ¿no?
No, no,
porque alguno que agarró recién va a decir, ah, están hablando de cómo escaparle cuando te vienen con un planteo. No, no, no.
No, 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 no. Estamos hablando de las conversaciones, por ejemplo, para pedir algo, para poner límites, para decir que no, para mostrar cuáles son mis emociones también, puede ser, sobre un tema que me siento culpable de lo ocurrido. Estamos hablando de esas conversaciones, que es el cómo se lo digo. Conversaciones para reclamar. Esta conversación para reclamar es la que tiene, la que quisiera tener Aldo, ¿no? Con su vecino. Decir, ya, te vengo a reclamar, te vengo a decir esto, mirá, vengo a poner de nuevo las cosas en caja, buen orden. Esto así como es, no funciona. O sea, siempre el que sale perdiendo soy yo. Yo te entiendo a tu perro, te entiendo a vos, entiendo el universo. Pero, ¿cómo hacemos con esto? Lo quiero resolver. Y ahí vas a tener un espacio de respuesta. Quizás tengas un espacio de respuesta. No se olviden que nosotros cuando hablamos, hablamos sobre casos hipotéticos, ¿no? Por supuesto que esto claro, no es la respuesta y la solución para nadie. Solamente abrimos espacios donde la gente pueda por ahí pensarlo, decir, bueno, capaz que la alternativa pueda ser esta. No digo que funcione, pero digo que es una alternativa distinta, una conversación así.
Aparecen temas vecinales, mirá, te digo que podemos hacer una película, una historia tremenda, porque temas vecinales hay miles, pero lo importante es lo que Héctor nos decía acá sobre el tema de las emociones, y aparece otro que no se identifica aquí, pero dice, ¿y si me quiero separar? También uno da vueltas para eso y por allí puedo llegar a no animarme o a dar vueltas a plantear este tema. Juega ahí la emoción.
Y hay que ver el miedo a qué. Miedo a si le vas a hacer, miedo a generar, ahí aparece el miedo a generar el dolor en otra persona. No, ahí aparece muy claramente el dolor, al miedo a generarle un gran dolor a la otra persona. Ahora, la otra persona está habitando en un espacio de dolor también, porque seguramente se está dando cuenta de este pseudo alejamiento que está tomando esta persona. O sea, digo, uno desarrolla un olfato con las relaciones, ¿no? Tiene un olfato.
Ah, ¿será, ¿no? ¿Será verdad eso que la otra persona ya se da cuenta que cuando uno viene como que se quiere ir, el otro ya se dio cuenta hace rato? ¿Es cierto eso?
Es que el hacer genera hacer. O sea, cuando nosotros hacemos cosas, se va transformando nuestra manera de ser. Entonces, seguramente no es la misma persona con la cual empezó la relación o en la mitad de la relación, en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años. No, uno ve lo que quiere ver y lo que no quiere ver lo oculta. Eso es muy muy de la psiquis, eso de la cabeza, ¿no? La cabeza filtra muchísimas cosas para no ver. Pero en realidad ya está en un espacio de dolor esa persona. Digo, ¿cuántas veces nos ocurrió que nos dijeron algo que no nos gustaba y ¿cuánto hace que me estás engañando? ¿Cuánto hace que está pasando esto? ¿O cuánto hace que estás enojado? 2 años. ¿Cómo no me lo dijiste antes? Así yo podía tomar una decisión e irme. Así yo podía tomar una decisión y no vivía en un mundo de fantasía. Digo, la mejor manera de ser responsable en cualquier tipo de relación es ser lo más honesto posible en el espacio. Digo, no. No por quedarte al lado de esa persona te vas a volver a enamorar o te van a salir ganas de quedarte, ¿no? Al contrario, creo que te vas a acostumbrar más y cada vez se te va a hacer más difícil porque más dolor le vas a generar a esa persona.
Le vamos a poner unos puntos suspensivos porque me parece que da para seguir charlándolo en otro momento. Sí. Quiero volver, Héctor, a lo que planteamos, el tema de las emociones. Vos decías, cuando lo empezamos a conversar al tema, que a veces se pueden adueñar de uno las emociones. ¿Cómo, cómo hacemos entonces para que eso no suceda?
Mirá, hay algo que se llama, hay como una escalera de emocional, ¿no? No siempre la ira arranca con ira, ¿no? La ira tiene, o la ira o el enojo está antes de la ira. Empieza con una molestia, puede ser un poquito de asco, un poquito de dolor de estómago, incomodidad, y ahí empieza, ¿no? A decir a rechazo. El rechazo es una forma de enojo también, ¿no? Rechazo, luego empieza el enojo, puede venir, luego empieza la furia y por ahí termina en ira. No siempre. ¿Cómo te das cuenta? Y escuchándote, digo, dándote cuenta que hay cosas que te empiezan a incomodar, que no siga subiendo esa escalera la emocionalidad. Digo, que vos puedas en algún momento decir, bueno, a ver, si esto me enoja, ¿para qué lo sigo viendo? Si esto me enoja, ¿para qué sigo discutiendo? Si esto me enoja, ¿para qué sigo haciéndolo, escuchando, estando? Digo, ¿por qué no hago un paso al costado? ¿Por qué si me enoja conversar de fútbol con mis amigos y me enoja mucho, me meto en este espacio? ¿Qué quiero lograr con eso? Pero hay algo muy interesante para saber con respecto a las emociones, y esto por ahí le va a cerrar a muchas personas, que la emoción es un químico que circula en el cuerpo, ¿no? El estado emocional es un químico que genera un cerebro tribuno, el cerebro reptiliano, que hace que vos reacciones. Es lo que hace, o sea, dilata las pupilas, te fluye sangre mucho más rápido, te levanta los pelos de la piel, te hace que te quedes quieto, te hace que corras, te demanda más sangre a las piernas, te manda más sangre a las manos, te hace abrir o cerrar los puños, un millón de actitudes frente al depredador. Entonces, como eso es un químico, algunas veces nos volvemos adictos a estar enojados. Algunas veces vamos a buscar el quilombo, la pelea. Algunas veces en la peña sacamos los temas que sabemos que van a terminar mal, porque somos adictos a esas emociones. Somos adictos a ese químico. Qué loco, ¿no? Digo, porque ¿por qué discutís siempre de lo mismo? Porque te hiciste adicto. Las adicciones tienen un gran abanico. Bueno, sos adicto a eso, sos adicto al enojo.
Ese no viene más a la peña, olvídate. ¿Ya no me encendió? En la post-pandemia no lo invitamos más.
La gente que es adicta al miedo, que mira películas de terror, que habita espacios de incomodidad, uno se vuelve adicto a ese espacio inconscientemente, ¿no? Por supuesto. Pero por eso es interesante esto de intervenir las emociones, de darse cuenta en qué espacio uno está. Y uno se puede dar cuenta en las conversaciones. Si vos vuelvo a la parábola, ¿cómo empezó esto? Si yo digo, ¿cómo se lo digo? No sé cómo decirle algo, es porque hay una emoción de miedo metida en el medio de la conversación. Interesante, ¿no?
Muy bueno, la verdad que sí, que es muy interesante para revisar nuestras actitudes o revisar aquello que por ahí nos cuesta un poco desenredar, largarlo finalmente, decírselo a la otra persona. Así que siempre viene muy bien esta reflexión. Y mientras tanto, estaba aquí en Aprendo Coaching, en el Facebook, que hay muchísima gente que se ha sumado, y bueno, le invitamos a aquella gente que nos está escuchando ahora que ingresen y que sigan Aprendo Coaching a través de Facebook o a través de Instagram, si lo quieren hacer. Ajá. Que siempre hay transmisiones de distintos coaches ahí, ¿no?
Así es, siempre estamos en conversaciones ahí metidos, armando líos.
Armando líos, como debe ser. Bueno, agradecemos que no te llevó el viento hoy. El humo no te ha afectado, ¿no? Estos días, ¿o sí? En la zona donde vos estás.
Sí, hay humo en mis ojos, nada más, pero bueno, sacando eso. El humo no, pero el viento sí me gusta mucho porque son vientos de cambio. Ahora parece que se va a ir el veranito y vuelve un poco el frío.
Sí.
Así exacto. Que bueno, vamos a ver.
Así
qué pasa.
Vamos a tener bajas temperaturas otra vez. Héctor, te mando un fuerte abrazo y la semana que viene nos volvemos a conectar.
Dale, genial, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Un saludo.
Por favor, a ustedes. Hasta luego. Allí desde aprendocoaching.com, Héctor Mantese. Hoy nos extendimos porque estuvimos hablando. Bueno, ya escuchaste todo. Entrá a Aprendo Coaching o entrá a radioM.com que vas a encontrar estos audios que estamos compartiendo con vos.